Japón. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Nos encontramos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad de nuestro país, pero también para invitar a la acción que tiene que ver, por supuesto, con la movilización de la ciudadanía, pero que en el caso de nuestro espacio es muy específica con respecto a la plataforma de Cuba Decide y a la propuesta que Cuba Decide, que Cuba Decide le hace a todos los cubanos, incluso a los no cubanos. Y aquí quiero ser muy clara porque ha habido, y sobre todo en la última semana, en redes sociales y también en medios de prensa, alguna confusión sobre lo que la campaña de Cuba Decide es y cuál es el objetivo de nuestra iniciativa, una iniciativa que compartimos con miles de cubanos dentro y fuera de la isla, que compartimos incluso con organizaciones internacionales no cubanas, pero que entienden que el cambio de sistema en Cuba, que es romper el totalitarismo, que terminar la dictadura en nuestro país, no es solamente necesario para nuestra sociedad, sino que es fundamental para remover, para eliminar el obstáculo a la paz, a la estabilidad, incluso a la seguridad nacional de muchos países en la región, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo varios países de América Latina. Lamentablemente, este ha sido el caso de Venezuela, cuyo colapso democrático se debe en gran medida y es un elemento esencial la intervención de la dictadura cubana en ese país. Por tanto, eliminar esa dictadura es una tarea en primer lugar de todos los cubanos, pero que por supuesto necesita también del apoyo de la comunidad internacional, y eso es lo que hace Cuba Decide. La estrategia de Cuba Decide es movilizar a la ciudadanía cubana, a esa nación cubana que vive dentro y fuera de la isla, y a la comunidad internacional, a esos que tienen el poder para decirle a los que están reprimiendo en la calle, a los que golpearon a una muchacha en Cuba por tomar una foto en una cola, a los que están dispuestos a pasarle con los tanques por encima de los cuerpos a los cubanos, como lo ordenaron hacer en Venezuela, decirle a esos que no es posible, que no se atrevan a hacerlo. Esos que en la comunidad internacional tienen el poder para usar el lenguaje de la fuerza con los dictadores, con los represores del pueblo cubano, a esos también los queremos movilizar. No para que le inventen la solución al pueblo cubano, sino que apoyen a ese pueblo que quiere cambio de sistema. Eso es lo que promueve la plataforma Cuba Decide. Ese es el objetivo de nuestra iniciativa. Y precisamente porque ese es el objetivo de nuestra iniciativa, es que es una iniciativa que comparten tantos dentro y fuera de la isla. Porque en realidad, cubanos, el cambio de sistema es el propósito de todo que quiera ser feliz en Cuba, de todo el que quiera poder prosperar con el fruto de su trabajo, de todo el que quiera vivir dignamente. Todo el que quiere vivir como un ser humano en su país sabe que la amenaza a esa realidad, que el obstáculo para cumplir sus sueños, o para por lo menos que cumplir sus sueños dependa solo de él mismo, el obstáculo es la dictadura castrista, es Díaz-Canel, es Raúl Castro, es toda esa cúpula corrupta y mediocre que está en el poder en Cuba y que además se dedica a reprimir y a perseguir al pueblo cubano. Por eso es que nuestra plataforma está unida en sus propósitos al pueblo cubano, o a la inmensa mayoría del pueblo cubano que quiere cambio de sistema. Otra cosa es la herramienta, o una de las herramientas que propone nuestra plataforma Cuba Decide, y esa tiene que ver intrínsecamente con el proceso democrático. ¿Qué significa esto? Significa que seamos los cubanos los que tenemos que decidir el cambio. Y por los cubanos no me refiero a una persona, no me refiero a la oposición, no me refiero a la sociedad civil, no me refiero a mí. Me refiero a toda la sociedad, me refiero a los electores cubanos. Por eso Cuba decide, defiende y promueve la herramienta del plebiscito vinculante, que no es otra cosa que una consulta, una pregunta que se le hace al pueblo para que el pueblo sea quien decida cambiar ese sistema hacia la democracia y al Estado de Derecho, para que sea el pueblo quien decida ir a elecciones libres, justas y plurales. ¿Por qué es necesaria una herramienta para hacerlo? Bueno, porque en este momento absolutamente toda la estructura legal cubana está aberrada, aberrada a los deseos de Raúl y Fidel Castro, desde el decreto 370 hasta el artículo 4 de la Constitución impuesta por el castrismo. Absolutamente toda esa estructura es imposible de usar para cambiar el sistema. Dentro de esa estructura no hay nada que se pueda hacer para transformar el sistema hacia la democracia. El asunto es que esa estructura no es legítima, que no la elegimos los cubanos, que no la decidimos los cubanos, que viola los derechos humanos, que viola el sentido común. Por tanto, la solución que propone Cuba Decide es supraconstitucional, se para por arriba de toda esa arbitrariedad, de toda esa estructura aberrada que ha creado el castrismo en Cuba para reprimir a los cubanos, y dice, espérate, porque el sentido común, los derechos humanos y la ley internacional dicen que el poder emana del pueblo. Y si emana del pueblo, el pueblo es el que tiene que decidir. ¿Dónde? Donde lo inventó la democracia, en las urnas. ¿Y decidir qué? Decidir el cambio de sistema. Por supuesto que esto no se trata de pedirle permiso a la dictadura. Para tumbar la dictadura hay que mover a todos los cubanos, los de adentro, los de afuera y a la comunidad internacional. Y esa es la estrategia de Cuba Decide. Pero por supuesto que ese cambio no puede depender de la voluntad ni de la oposición, ni de nadie que no sea absolutamente la oportunidad de participación para todo el pueblo cubano. Y por eso, por esa razón, es que proponemos la herramienta para ordenar, para hacer el cambio institucional, la herramienta del plebiscito vinculante. No cualquier plebiscito, por supuesto. Un plebiscito con condiciones. Unas condiciones que están, de hecho, en la agenda de toda la oposición cubana. Condiciones como detener, parar la represión, como el acceso a los medios de información, como la posibilidad de hacer campaña, como la posibilidad de expresarse libremente, es el reconocimiento de la libertad de expresión y la libertad de asociación, como la amnistía para todos los presos de conciencia en Cuba, como la presencia de la comunidad internacional, de los organismos internacionales que son confiables, organismos como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, la OEA, en el terreno. Condiciones que, si se dan, ya empezó el proceso transitorio y que pertenecen, de hecho, a la agenda de todo el movimiento democrático cubano. Todos tenemos en nuestra agenda la libertad de expresión y asociación, la liberación de los presos políticos, el acceso a la información. Por eso luchamos todos. El plebiscito lo único que hace es convertirlo de un deseo a una acción. ¿Se hace o no se hace? ¿Se apoya o no se apoya? ¿Hay presión para que ocurra o no la hay? Y si la hay, y si pasa, el cambio está garantizado. Y es precisamente eso lo que Cuba Decide defiende y lo que Cuba Decide propone. No se trata de hablar con el régimen, al contrario, se trata de recuperar la voz de todos los cubanos, esa voz que al día de hoy intentan acallar, esa voz que al día de hoy tratan de silenciar y que no pueden, y la demostración de que cada vez es más difícil para el régimen cubano tapar la verdad, o al menos una demostración muy ilustrativa de cuán ineficiente es incluso la represión en este momento en Cuba, es lo que sucedió este viernes, 1 de mayo, en la mañana, cuando desde la plataforma de Alexander Otaola, desde la plataforma de Cubanos por el Mundo, se convocó a una contramarcha virtual. ¿Contra quién? Por supuesto, contra la dictadura, contra el show que la misma dictadura estaba proponiendo, el show que la misma dictadura dio, un show bastante lamentable, ¿no? pues en el mismo momento en que había miles, de hecho decenas de miles de cubanos, y combinamos las plataformas de Facebook y de YouTube protestando a la dictadura cubana, la misma dictadura estaba intentando hacer algo parecido con menos de 30 personas conectadas, ¿no? Dejando muy claro, dejando muy gráfico el apoyo que tiene la dictadura en este momento y el apoyo que tiene el cambio de sistema. Porque ese es el candidato, no es otro. No es, Cuba Decide no está luchando para que una plataforma política llegue al poder, no. Cuba Decide es una iniciativa ciudadana para que en Cuba pueda haber plataformas políticas, para que en Cuba los cubanos puedan decidir quién es su presidente, para que puedan prosperar con el fruto de su trabajo, para que puedan vivir de acuerdo a sus términos y no a lo que les impone la dictadura, para que comerciar no sea un delito perseguido severamente por los represores, como ha sido el mandato de Díaz-Canel en Televisión Nacional. Para todo eso es necesario cambiar el sistema, pero el cambio de sistema no puede ser un deseo, tiene que ser una acción, y para que sea una acción tiene que haber un mecanismo. La democracia lo inventó hace años, son las urnas, y es el único que garantiza a todos la posibilidad de participar. Esa que no le corresponde a nadie, bajo ninguna circunstancia, quitarle al pueblo cubano ni a ningún pueblo. Esa que no hemos tenido en 61 años y esa que vamos a recuperar cambiando el sistema. Con toda esta introducción, con mi saludo a absolutamente todos los que participaron en esa contramarcha virtual este viernes 1 de mayo, quisiera conversar ahora de algunos temas que realmente son cada vez más preocupantes para todos los cubanos, para todas nuestras familias. Hemos visto cómo en redes sociales denuncian no solamente el desabastecimiento, sino cómo acceder a los productos básicos, acceder a lo más al producto más elemental que pueda necesitar un cubano para comer ese día, se convierte también en un riesgo, de contagio para la persona que sale a luchar, que sale a conseguir ese alimento o ese pedazo de jabón, como para su familia, que lo espera en casa y que no tiene otro remedio que interaccionar también con él. Todos vimos las denuncias en redes sociales que se hicieron desde Santiago de Cuba, donde las personas pasaron más de 5 horas, en una cola supuestamente para comprar carne de res, y lo que recibieron fue el hueso de la res, ¿no? Es cada vez más humillante, la manera en que la dictadura trata al pueblo cubano. Pero en la medida en que aumenta ese comportamiento y esa represión y esa humillación, en la misma medida aumenta la indignación del pueblo cubano, ¿no? Así lo demostraron estas mujeres que en 10 de octubre reclamaban en la calle, y fue algo que también impresionó a todos los que lo vieron en redes sociales durante esta semana, el grito desesperado de estas mujeres exigiendo agua para poder bañarse, denunciando que los niños tienen ya no solamente peligro de contagio de COVID-19, es que padecen dengue, padecen sarna, padecen enfermedades que simplemente tienen que ver con la falta de higiene, con la imposibilidad de poder bañarse propiamente, de poder lavarse las manos. Más de 7 días llevaban estas mujeres sin agua y sin que las autoridades de la dictadura les hicieran llegar ni tan siquiera una pipa para poder tener acceso al agua, aunque tuvieran que cargarla. Ni esto había pasado después de más de una semana o de una semana sin tener agua corriente en las pilas en Cuba. Denunciaban que no tienen la posibilidad de conseguir los alimentos para los ancianos de su edificio, y lo denunciaban abiertamente, porque ya sabemos todos que el problema aquí no es el COVID-19, por supuesto, que es un catalizador, por supuesto, que es una gran amenaza, pero la amenaza real, la que hay que eliminar incluso para poder combatir el COVID-19 y todo lo que pueda venir, esa amenaza real es la existencia misma del sistema. Ese que, con el cual hay que terminar, el mismo que ha puesto en prisión, según un reportaje de la revista ADN, el mismo que ha puesto en prisión ya a más de 300 personas por delitos relacionados con el COVID-19, personas como Milady, que tiene 24 años, que lo único que hizo fue tomar una foto en una cola y que sufrió un violento arresto por parte de la policía. La golpearon a la muchacha que estaba con ella, está virtualmente desaparecida porque su familia no ha podido hablar con ella. Ángel Moya le hacía una entrevista que les recomiendo a todos, al papá de Milady, y él denunciaba que no la dejan ver a su hija, que se ha enterado de que está enferma, de que tiene fiebre, de que se siente mal. Sin embargo, no ha podido ver a Milady. Lo único que Milady hizo fue tomar una foto en una cola. ¿Hasta cuándo va a llegar la dictadura? ¿Por qué el ensañamiento contra los jóvenes cubanos? ¿Por qué el ensañamiento contra la juventud, que lo único que hace es decir lo que siente, lo que piensa y lo que ve? Lo mismo que ven todos los cubanos, y por eso todos, todos, o al menos la mayoría de ellos, quieren cambio de sistema. Por eso hoy había decenas de miles conectados protestando contra el castrismo y 28 personas en el show lamentable que estaba dando Cuba, que estaba dando Cuba Debate. La misma emisora, la misma propaganda que intentan venderle a un pueblo que ya no aguanta más, un pueblo que ha visto también a partir de lo que muchos valientes se atreven a denunciar en redes sociales, un pueblo que ha visto cómo la misma policía utiliza el riesgo de contagio como una herramienta para la represión. Todas fuimos testigos de las fotos del camión jaula, que son estos camiones que tienen los represores en Cuba, específicamente que tiene la policía en Cuba para meter a los cubanos, y cómo dentro de ese lugar había decenas de personas hacinadas, cuando hasta la Organización Mundial de la Salud, que buena cuenta tiene de corrupción y de ineficiencia en esta pandemia, pero hasta la Organización Mundial de la Salud ha dicho que al menos un metro de distancia entre cada persona. No, la policía cubana, como animales, pone unos sobre otros a los cubanos dentro de un camión jaula e intenta desalojar a familias en medio de esta pandemia, ¿no? Lo único que no ha cesado, lo único que se ha intensificado, lo único realmente relevante que ha hecho la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel es reprimir al pueblo cubano. Eso no es una solución, eso es empeorar el problema. Por muchos gritos que le dé Díaz-Canel al jefe de la policía en televisión nacional, lo único que están logrando es indignar cada vez más al pueblo cubano, que ve con indignación cómo la policía arresta, cómo la policía maltrata a los cubanos que intentan incluso no solamente sobrevivir con el fruto de su trabajo, sino también aliviar en algo la situación de desabastecimiento que hay en el país. Fue realmente lamentable las imágenes de cómo arrestaban y maltrataban a este anciano simplemente por vender ajo, a un viejito cubano que vende ajo en un barrio de Holguín, maltratado y arrestado por la policía. ¿Quién se creen que son? Y sobre todo, esos agentes, esos cubanos que se tienen que vestir de azul y salir a la calle a reprimir. Este mensaje es para ellos, porque no tienen que hacerlo. No tienen que hacer lo que les dice un dictador que sí come bien todos los días y que no tiene riesgo de contagio. No tienen que golpear a quienes son sus hermanos. No tienen que reprimir a quienes son sus hermanos. Ustedes, los que se visten de azul, Se parecen más a ese ancianito que vende ajo que al dictador que les estaba gritando que repriman a cualquier cubano que quiera sobrevivir vendiendo algo en la isla. Es hora de parar, y parar es una responsabilidad de todos, no solamente de los criminales que están en el poder, no solamente de Raúl Castro y de Díaz-Canel, sino de esos que son usados por estos millonarios que llevan 61 años en el poder en Cuba para reprimir a sus hermanos. Es hora de parar y es el mejor momento para hacerlo, porque es un momento en que todas nuestras familias, absolutamente todas nuestras familias están en peligro. Y yo creo que también por eso se ha despertado la solidaridad de muchos más cubanos, no solamente dentro de la sociedad civil, sino también desde el mundo artístico, desde el espacio público, desde cualquiera de las profesiones y desde casi todos los espacios y todos los lugares del mundo donde hay cubanos, hay voces que se alzan en favor de la libertad, como hicieron Aroldis Chatman y también Jordanis Ugaz, que desde sus redes sociales, desde Instagram, invitaban a todos los cubanos a hablar sin miedo, a hablar contra la dictadura y a hablar sobre la dictadura, a hablar sobre el sufrimiento que se está viviendo. Estas dos glorias del deporte cubano, de lo que el pueblo cubano puede hacer si se lo propone, de lo que los cubanos pueden hacer cuando tienen libertad, explicaban que esto no se trata de un posicionamiento político, esto se trata de lo que nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos. Y esto es en primer lugar, un gesto humano. Esto es en primer lugar por los derechos de todos los cubanos, porque son los derechos de todos los cubanos los que se violan cuando se maltrata y se arresta a un viejito en Holguín por vender unas cabezas de ajo para poder sobrevivir. Porque es a todos los cubanos y es contra todos los cubanos que se asesina cuando se silencia a alguien por decir la verdad, por decir lo que piensa. Porque Milady puede haber sido tu hija o tu nieta o tu esposa en cualquier momento, porque absolutamente nadie está a salvo en el totalitarismo, y eso lamentablemente ha quedado muy claro durante esta crisis, una crisis de la que todavía no salimos y una crisis de la que probablemente solo podremos salir exitosos si transformamos nuestra realidad y si cambiamos ese sistema. Algo que depende en primer lugar de todos nosotros, pero que también necesita de la comunidad internacional, y precisamente por eso es que Cuba decide, quiere movilizar absolutamente a todos los actores, a los que están dentro, pero también a los que están fuera. Y la presión funciona en tal medida que el régimen cubano ha anunciado que va a liberar a alrededor de 6.500 reclusos. Nosotros llevamos semanas haciendo campaña por la liberación de los más de 8.000 inocentes que están en prisión en Cuba, condenados por peligrosidad predelictiva, por la liberación inmediata de todos los presos políticos. El régimen, por supuesto, no responde en consecuencia, pero tiene que responder. Y ha dicho que va a liberar a más de 6.500. Continuemos la presión para que no sean 6.500, para que sean todos los que son inocentes en Cuba y se alivie en alguna medida el hacinamiento y las paupérrimas condiciones que viven absolutamente todos los reclusos cubanos. Y no quisiera dejar en este momento de mencionar el caso de Quiñones, este periodista que fue condenado a un año de prisión. Su hijo enviaba un mensaje reclamando su liberación y pidiendo solidaridad con el caso. Lo tenemos en archivo, y yo quisiera que todos escucharan la voz de su hijo pedir libertad.
Mi nombre es Roberto Quiñones, hijo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Mi padre se encuentra actualmente condenado a un año de prisión injusta por el régimen de Díaz-Canel. Las condiciones de salud de mi padre se encuentran deteriorándose rápidamente, dadas las pésimas condiciones de la prisión de Guantánamo en la cual él se encuentra detenido. Quiero hacer un llamado al régimen para que lo liberen inmediatamente, ni un día más de prisión injusta para mi padre, al igual que todos los presos políticos en la isla. Quiero agradecerle a todas las organizaciones internacionales que han luchado día a día por la liberación de mi padre, al igual que de otros presos políticos, y les quiero mandar un mensaje de no rendirnos en este momento y de seguir la lucha, así como mi padre no se rindió ni antes ni después de estar en prisión. Les quiero pedir a todos los cubanos su apoyo para continuar en esta lucha de liberación por nuestro país y por la democracia de Cuba.
Apoyo que tiene, y no solamente de muchos cubanos dentro y fuera, sino también de organismos internacionales, de Amnistía Internacional, de la Organización de Estados Americanos y de todos los que levantan la voz por un hombre tan decente y tan valiente como Quiñones, que está en este momento corriendo el riesgo de vida precisamente por la prepotencia de un régimen que no soporta, que no puede tolerar a aquellos que simplemente dicen lo que piensan. Lo mismo le ha ocurrido al opositor Michael Herrera Bones. Él es miembro de un PACU, él es promotor de Cuba Decide. El día viernes, 1 de mayo, estaría cumpliendo 15 días en huelga de hambre. Michael ha sido detenido simplemente por decir lo que piensa, por protestar la situación en la que vive él y la que viven sus vecinos. Está acusado de desacato, luego le han sustituido el cargo por atentado. Da igual el invento que la dictadura haga para mantener a Michael en prisión. Nuestro deber es exigir su liberación, y en este momento no solo su liberación, sino también una prueba de vida. Un muchacho joven, un hombre que además es seropositivo, o sea que padece una enfermedad crónica. Estamos esperando una prueba de vida de Michael Herrera y exigiendo su liberación inmediata, incluso la liberación de todos los 128 presos políticos que al día de hoy están en prisión en Cuba simplemente por levantar su voz, simplemente por atreverse a decir lo que piensan. En este momento no son 128, en este momento son al menos 428, porque hay al menos 300 personas que están condenadas en Cuba al día de hoy, en las últimas semanas, según la dictadura, por delitos relacionados con el COVID-19, porque le llaman delito a lo que hizo Milady, ¿no? A tomar una foto en una cola, a levantar la voz para defender los derechos de todos los cubanos. Nosotros nos toca levantar la voz para defender los derechos de todos esos que hoy están sufriendo precisamente por querer lo que todos queremos, que es un cambio de sistema en Cuba. Y no quisiera saludar de manera especial esta iniciativa que ha tenido la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, de comenzar una demanda, una campaña en apoyo al campesinado cubano. La iniciativa se llama Sin Cambio No Hay País, pide la libertad para la producción y distribución de los productos de los campesinos, pide libertad para que los campesinos puedan fijar sus precios de acuerdo al mercado, libertad para importar y exportar directamente incluso de los Estados Unidos, y ellos aclaran que saben que los productos agrícolas no tienen restricciones, o sea que la restricción no la pone el embargo, sino la pone Raúl Castro, sino la pone Díaz-Canel, sino la pone la dictadura. Exigen que esta restricción se elimine, exigen que se les entreguen los títulos de propiedad permanente. En la campaña también están involucrados Willy Chirino, está involucrada Magdalena Lavelúa y muchos otros artistas y figuras que los cubanos reconocen y que admiran. Con todos ellos, nuestra solidaridad. Por ahora a mí se me ha acabado el tiempo de este programa de radio. Me despido de ustedes. Muchas gracias.